un hijo adolescente. Ah, qué susto, ¿verdad? Qué susto. Qué susto tener un hijo adolescente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. ¡Auxilio! Que Dios nos ayude, ¿verdad? No está fácil. Estaba yo buscando características de adolescentes en internet y me encontré una lista que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice así, características de los adolescentes. Mantiene una actitud distante y menos afectuosa hacia su familia. Quiere cambiar las normas. Permanece absorto muchas veces. Elude las responsabilidades impuestas. Tiene una actitud negativa hacia las personas y muchas veces hacia sí mismo. Le interesan más los amigos que la familia. Toma sus propias decisiones siguiendo sus criterios, aunque nos disgusten a nosotras. Le falta motivación, lo que suele verse reflejado en sus resultados académicos. Vive sujeto a grandes cambios emocionales, a veces de forma brusca. ¿Quién toca aquí? Bueno, la cosa es que miren cómo termina esto. Miren, dice, los adolescentes pueden reaccionar con irritabilidad e inseguridad ante algunas situaciones, pero estos sentimientos no deben ser un gran problema si los padres mantenemos un cierto nivel de calma y una adecuada comunicación con nuestros hijos. Y nosotros, ¡ah! No, se ven que no nos conocen. ¿Cómo? Me acerco. Bueno, pues resulta que mi esposo escribió un libro que se llama Pastorea a tu hijo adolescente, para cuando se trata de educar a nuestros hijos adolescentes. No es fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Nosotros, tenemos 5 hijos, vivimos en California. Mi esposo es Héctor Hermosillo, junto con él pues iniciamos esta pequeña semillita que creció en casa de María del Sol y pues se ha convertido en una gran iglesia y una gran comunidad de iglesias en muchos lugares. Y realmente estamos muy agradecidos con Dios porque somos parte. En California también hay una pequeña semillita y en Tijuana también, ahí estamos a sus órdenes. Y tenemos 5 hijitos, el más grande tiene 29 y hasta la más chica que tiene 19. Y bueno, pues efectivamente nuestros hijos cuando son chiquitos son preciosos, son lindos, son hermosos. Y los amamos y nos los queremos comer, ¿a poco no? Pero ¿qué pasa cuando crecen? Decimos, ay, ¿por qué no nos los comimos? Porque se convierten medio en monstruitos, ¿verdad? Y bueno, nuestros hijitos son pecadores, nosotros somos pecadores y de repente sus pecados y nuestros pecados se encuentran y ¡ay Dios, agárrense! Porque no es fácil, efectivamente, cuando son adolescentes nuestros hijos empiezan a tener un comportamiento diferente, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, ¿qué quiere decir entonces? Que todos somos pecadores y la evidencia de que somos pecadores pues son los hechos, ¿verdad? Pero la esencia es el problema y la esencia de nuestros hijos es un problema. Nosotros queremos ver nada más las actitudes internas y queremos atacar directamente esas actitudes externas. Queremos decir constantemente, no hagas, ¿verdad? Esto es pecado, esto está mal, no, 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 no. Pero es como cuando nosotros tenemos catarro, nos tomamos un antigripal, pero ¿no sana? No, ¿verdad? Nada más combate ciertos síntomas, pero no nos sana. Nosotros a veces queremos tratar los síntomas de nuestros hijos, pero realmente el problema está en el interior. Y lo que necesitamos hacer es orar por nuestros chiquitos, orar por ellos. ¿Hace cuánto que no oras por tus hijos? ¿Es una prioridad en tu vida orar por ellos? ¿O simplemente eres una persona que está constantemente criticando o diciendo no hagas? O a veces siendo inquisidores, constantemente diciéndoles es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Dios nos enseña a través de este pasaje de Lucas precioso, donde estuvimos viendo también con Tere y con Krista, Lucas 5 acerca de la pesca milagrosa, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. Mi esposo en este libro puso siete características. Nosotros vamos a ver 5 características, ¿ok? De esta actitud de Jesús hacia sus discípulos, y nosotros podemos tomar ejemplo de este comportamiento de Jesús, de esta actitud de Jesús hacia sus discípulos, para que Dios nos ayude a tenerla con nuestros hijos. ¿Mandé? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, ok. El primer punto es la audiencia, ¿ok? Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús estaba predicando y había tanta gente escuchando que se le venían encima, ¿verdad? ¿Cuánto quisiéramos nosotros que escucharan la voz de Jesús nuestros hijos, así al grado de querer estar cerca de Jesús? Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y hemos visto que Él ha hecho una transformación en nuestra vida, en lo interior, para que después se muestre en lo exterior. Y quisiéramos eso para nuestros hijos. Pero ¿cómo hacer que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios? Las que trajeron a sus hijas adolescentes, les felicito, bien hecho, porque nosotros tenemos que poner a nuestros hijos en ambientes donde estén escuchando la palabra de Dios. Pero a veces a nosotros ya no nos quieren escuchar, ¿verdad? Pero podemos orar por ellos. La palabra de Dios nos dice que en Juan 6:44, que ninguno puede venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se fijan? Es una obra divina, el Padre atrayéndonos hacia Jesús. Lo mismo vamos a pedirle al Señor nosotros, que el Padre pueda atraer a nuestros hijos, a nuestras hijas, a Jesucristo. Es una obra divina, nosotros no vamos a poder hacer, aunque nos paremos de cabeza y les digamos y les roguemos y les insistamos, a veces ya están como que hartitos de nuestra voz, ya como que ya no quieren escucharnos. Muy atentos para lo que les dicen sus amiguitos, muy atentos para lo que ven en el internet, muy atentos para otras cosas, pero poco atentos a lo que nosotros tenemos que decirles. Pero pidamos que estén atentos antes que a nosotros a la voz de Jesús. Es el único que va a poder transformar su corazón. La palabra de Dios también en Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios, o sea, no va a surgir en ellos el deseo de buscar a Dios. No, es más, ni nosotras, a veces venimos a Dios solo por conveniencia, porque queremos que nos vaya bien en la vida, pero a Dios, conocerlo, conocer su voluntad, aunque no nos guste, a veces no queremos, ¿verdad? Entonces nuestros hijos necesitan una obra sobrenatural en sus vidas para que quieran venir a Jesús y escuchar su voz. En Hechos, en el capítulo 16, vemos que Pablo viajaba mucho predicando el Evangelio. Ya una vez que fue convertido, ya que su vida fue transformada, él quería hablar de esta misma realidad que estaba viviendo. Jesús le había salido en el camino y había transformado su vida. Quería comunicarles a los otros esta verdad. Entonces, cuando llegaba a una ciudad, iba directo a la sinagoga donde se reunían los judíos y ahí les predicaba el Evangelio. Les decía, Jesús es el Mesías, ha venido, se han cumplido las promesas. Y ahí de repente se armaban alborotos porque había gente que creía y había gente que no creía, ¿verdad? Pero era la costumbre de Pablo llegar a la sinagoga de cada ciudad. Pero en una de esas tuvo un sueño, Pablo, y un varón de Macedonia se le presenta en el sueño y le dice: ayúdanos, ven y ayúdanos. En esa región de Macedonia estaba Filipos, la ciudad de Filipos. Y entonces él, atendiendo la voz de Dios, lo sintió claramente que era un llamado de Dios, va. Y cuando llega a esa ciudad, no había sinagoga. Y dice: ¿y ahora dónde predico? Bueno, pues se enteró que había un grupo de señoras que se reunían a orar. Dijo: voy a ir allí y voy a compartirles acerca del Mesías. Y llegó ahí, y entonces vamos a leer lo que dice Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué increíble! Una obra divina abrió su corazón. Muchas veces nosotros podemos decirle a nuestros hijos que Dios les ama, pero si su corazón no está abierto, son palabras que se van al viento. Necesitamos orar por ellos, que cuando esté mi hijo o mi hija oyendo la palabra de Dios, ya sea el domingo o ya sea cuando en la casa leemos la palabra, cuando alguien le comparta si va a una escuela cristiana, que su corazón esté abierto a la palabra de Dios, para que sea una transformación interna. No vamos a darle un antigripal, sino que vamos a pedir que Dios obre su corazón, tomando responsabilidad nosotros de orar por ellos. ¿Okay? Y seguimos leyendo y vamos a ver el punto número 2. Versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, se fijan cómo pues estaba Jesús con la gente aquí encima, ¿verdad? Y entonces va a donde estaban las barcas y dice aquí que le rogó a Pedro que apartara de tierra un poco su barca. Dios rogando, Dios pidiendo de una manera amable a Pedro. Dios, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas con su diestra, el que nos ha dado vida, el que es eterno, el que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, pidiendo de una manera tan amable que Pedro alejara un poco la barca para que siguiera enseñando. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! Este punto se llama cuida el ambiente. Cuida el ambiente. ¿Qué estás hablándole tú a tus hijos? ¿Cómo les hablas? ¿Con palabras fuertes, feas, agresivas, reprochando? ¿Hace cuánto no le dices a tu hijo o a tu hija: gracias, por favor? ¿Hace cuánto no tienes una palabra de amor, una palabra de afecto, una palabra que consuele su corazón, una palabra que le dé un ambiente de seguridad y de amor a tu hijo? Nuestros hijos viven amenazas constantemente en la calle, en la escuela, situaciones difíciles, bullying, su sexualidad se empieza a despertar, hay muchos intereses. No, ellos mismos, lo que veíamos aquí en las características, a veces sienten rechazo a los demás, pero a veces ellos no están conformes con su propia imagen. Ellos están batallando con muchas situaciones y la casa debe ser un lugar de refugio para ellos, en donde puedan sentir el ambiente de amor. Ahora, tal vez nosotros no recibimos este ambiente de amor, tal vez a nosotros no nos hablaron palabras de afecto, tal vez nunca nos dijeron gracias ni por favor, ni nos amaron hablaron con amabilidad. Pero aquí vemos el ejemplo en Jesús, Él lo hace y lo sigue haciendo con nosotros. Llamaba pequeña corderito a aquella niña que resucitó. Vemos que dejaba que los niños se acercaran a Él. Era atractiva su personalidad, era atractiva su amor. Le decía a los discípulos: no impidan que los niños se acerquen a mí, de ellos es el reino de los cielos. Y a veces nosotros nos vemos como poniéndonos con nuestra actitud a que los niños se acerquen a Dios, porque no estamos dando este amor que es un reflejo del amor de Dios a nuestros hijos. Cuidemos ese ambiente. Cuando Jesús
iba a morir, Pedro le negó 3 veces. Ya Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar, ¿verdad? Y efectivamente le negó. Y cuando resucitó el Señor y se manifestó con sus discípulos, no le reprochó a Pedro, sino le dijo cosas muy lindas. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ese, Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Pues alimenta mis corderos. Le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo conoces todo, sabes que te amo. Alimenta mis ovejitas. Por tercera vez le preguntó, le dijo el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. O sea, yo he cuidado de ti, te he amado, no te reproché, te perdoné. Y no dijo nada más: bueno, está bien, te perdono, Pedro, ¿no? Sino que fue más allá el Señor. Sanó su corazón, ¿no? Diciéndole: en realidad tú me quieres y esto que te encargo se le daría una responsabilidad solamente a alguien que me ama. Cuidar de lo mío, cuidar de mis ovejitas, cuidar de mis corderitos. Le extendió su amor y su confianza a Pedro de esa manera. Y nosotros también recibimos el amor de Jesús para poderlo dar, ¿verdad? Y que nosotros, nuestros hijos, crezcan en un ambiente de amor. Ahora, nosotros necesitamos ser llenas para poder dar. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y efectivamente ser llenos del Espíritu Santo para poder tener palabras de consuelo, de amor para nuestros hijos. Cuidar el ambiente, ¿ok? Cuando terminemos les voy a dar una hojita de un cuestionario, una autoevaluación. La vamos a traer a los pies de Cristo y le vamos a decir: en estas áreas, Señor, estoy fallando, necesito tu ayuda, ¿verdad? Ahí puede ser un área, pero para que podamos empezar a aterrizar, ¿cuál sería el ambiente que estamos dando a nuestros hijos? Dice una pregunta aquí: ¿cómo dirías que es la temperatura del hogar en el que tus hijos están creciendo? Helada serían palabras hirientes, remarcando solo los errores y reproches constantes. Fría, pues carente tanto de afirmación como de corrección, ¿verdad? Simplemente una indiferencia a lo que tendríamos que estar teniendo como mucho cuidado, el amor y el ambiente en el que están creciendo. Indiferencia. Tibia, agradable, con palabras de ánimo y de valoración, o demasiado caliente, ¿verdad? Con consentimiento permanente y solo elogios, aun cuando estos no correspondan con la realidad. Entonces, va a ser una de las preguntas para podernos evaluar nosotros. ¿Cuál es el ambiente que Dios quiere que tengamos para nuestros hijos? ¿Cuál es el que les vamos a proporcionar? Tal vez esta es una realidad, pero aspiremos a tener un ambiente diferente. Con el Señor podemos hacerlo. Y seguimos leyendo entonces. Y entonces, dice así el 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Se acuerdan? Lo dijo Cristo, lo dijo Tere, ¿no? En tu palabra. Pero aquí vamos a ver que Jesús le dice esto a Pedro, que vaya y bogue mar adentro y que eche la red. No se pone a discutir acerca de pesca el Señor Jesús. Como dijo Tere, pues podría decir Pedro: bueno, yo soy pescador, tú eres carpintero, no sabes de este asunto. La manera que se pescaba era tomando una red entre 2 barcas y en la noche pescaban porque los peces no podían ver la red, y entonces entre las 2 barcas podían levantar la red con todos los peces que habían caído en esa red por la oscuridad. Entonces, lo que dijo Pedro: ya hemos hecho todo lo posible, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a nuestra experiencia, y no hay manera de pescar un solo pez, pero en tu nombre. Y la pregunta que quiero hacer es: ¿dirías que cuando tu hijo sigue alguno de tus consejos es porque te tiene respeto y admiración, porque te tiene miedo o porque no le queda ninguna otra opción? Aquí, en este punto, que mi esposo le tituló Capitán, La palabra capitán, la palabra maestro, perdón, que usó Pedro, es la palabra epístata, que significa una persona con autoridad. Aquí lo tengo, déjenme ver la palabra epístata, ¿dónde se me quedó? Es una palabra, aquí está. Epístata, encargado o superintendente. Hace más énfasis en la autoridad de Jesús que en su experiencia o sabiduría acerca de la pesca. Por eso Jesús no se puso a discutir, simplemente era autoridad para Pedro. Nosotros nos tenemos que ganar el respeto de nuestros hijos. Son pequeños, efectivamente están acostumbrados a obedecernos, los dirigimos cuando son pequeños, pero de grandes ellos ya empiezan a pedir razones. Y necesitamos ser congruentes, porque cuando ellos no ven congruencia en nosotros, perdemos su respeto. Cuando decimos y no hacemos, perdemos su respeto. Cuando les decimos, tú lees la palabra, tú apréndete versículos bíblicos, pero nosotros ni siquiera abrimos la Biblia, ellos se dan cuenta, ellos nos observan. Cuando les decimos, el Señor Jesucristo decía que no fuéramos como aquellos fariseos que ponen grandes cargas en los demás y ellos ni con un dedo lo quieren cargar. Y a veces nos comportamos de esa manera con nuestros hijos, les imponemos cargas y nosotros no queremos hacerlas. Y también el Señor dijo a los fariseos, a aquellos religiosos de su tiempo, ¿tú qué dices que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? Les podemos decir muchas cosas acerca de su comportamiento, pero analicemos el nuestro, ¿es congruente lo que les estamos diciendo con lo que nosotros hacemos? Si no es congruente, vamos a perder el respeto de nuestros hijos. No les vamos a poder enseñar, no les vamos a poder guiar. Necesitamos ser una autoridad, como en el caso de Jesús con Pedro. Pedro simplemente, no por el conocimiento que sabía Jesús de pesca, ni que le dijo en ese momento para poder tener su respeto, simplemente porque su autoridad era suficiente, en tu palabra voy a echar las redes. Que ese sea nuestro anhelo, ¿verdad? Que nuestros hijos nos respeten de tal manera que nosotros tengamos un buen testimonio a nuestros hijos, ante nuestros hijos. Un buen testimonio para que seamos creíbles, para que no perdamos credibilidad ante sus ojos. Ser ejemplo. En Juan 13:15, Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se fijan? Nuestro ejemplo es Jesús. Le tenemos respeto y es nuestra autoridad, porque siempre fue congruente con lo que enseñó. Él se sujetó al Padre y nos enseñó obediencia. Juan 13:15. Mateo 11:29, el Señor Jesucristo dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. A veces estamos nosotros con una actitud rebelde ante Dios, ante nuestros esposos, ante la autoridad. A veces nos pasamos los altos, no queremos pagar impuestos, no respetamos la autoridad, criticamos a nuestros gobernantes, criticamos a nuestro presidente y lo escuchan nuestros hijos. No tenemos autoridad sobre nuestra cabeza, no respetamos autoridad. ¿Por qué les pedimos que ellos respeten nuestra autoridad? Ser congruentes. 1 Juan 5:2 dijo, escribió el apóstol Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 1 Juan 5:2, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si realmente amamos a nuestros hijos, nosotros tenemos que sujetarnos a Dios que nos ama. Esa es la evidencia de que amamos a nuestros hijos, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Ahí hay congruencia, ¿verdad? Y hay un ejemplo para nuestros hijos. Bueno, seguimos leyendo. El siguiente punto es líderes y seguidores. Líderes y seguidores. Versículos 6 y 7. Y dice aquí, y habiéndolo hecho, o sea, efectivamente, bogó más adentro, tiraron las redes, habiéndolo hecho en obediencia a la orden de Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Mandé? Estamos en el versículo 6. Y el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros, ¡ey, ayúdenos! ¿No? Que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, Ahí vemos a Jesús que no les resolvió el problema. No les resolvió el problema. Dejó que se enfrentaran con una situación que era buena, pero se convirtió hasta en un problema, ¿verdad? Su barca se hundía y tuvieron la necesidad de hablarle a otras personas para que vinieran a ayudarles. Y entre las dos barcas estaban llenas, entre las dos pudieron regresar con los peces. ¿Cuántas veces nosotros les queremos hacer todo a nuestros hijos? Todo. Y están creciendo y no les damos responsabilidades. Eso no nos enseña, señores. El Señor nos enseñó cómo les dejó estas responsabilidades. Primero, de ellos mismos, su vida espiritual, ¿verdad? Tomar responsabilidad de su vida espiritual es importante. Nosotros, cuando los chiquillos estaban en casa, y ahorita casi tengo todos fuera de casa, cuando estaban en casa, los sábados, que no iban a la escuela, nosotros nos poníamos a leer el libro de Proverbios. Y entonces, lo que hacíamos era que cada quien leía un versículo, salud, cada quien leía un versículo, ¿verdad? Entonces, no era la exposición de mi esposo que estuviera predicándoles, enseñándoles, sino que ellos empezaban a tomar responsabilidad de tomar de la palabra aquello que era algo práctico en su vida. Y entonces hasta decían, yo channel 3, yo channel 5, y así decían channel, yo no sé por qué, pero pues era, yo gané, ¿no? O yo escojo. Y entonces, al final de haber leído todo el capítulo, entonces cada quien explicaba el versículo que había escogido. Entonces era una manera de aterrizar la palabra a su propia realidad y decir cómo esto se aplicaba en su vida. Y Pamelita, que estaba chiquitita, mi hija que ahora tiene 19 años, no sabía leer, pero empezaba a inventar, ¿no? Y agarraba dizque un versículo que, porque le tocaba y era su tiempo, y empezaba a inventar quién sabe cuánta cosa hasta que se aburría, bueno, entonces ya seguía el otro. Pero ella ya había aportado. Pero empezó a ser un hábito, ¿no?, en nuestros hijos, que tomaban responsabilidad de su vida espiritual primero, pero después también que tomaran responsabilidad de alguien más. De alguien más, que cuidaran de alguien más. Y en muchos sentidos, no solamente en espiritual, en lo académico. Si ustedes tienen jovencitos o jovencitas que tienen hermanitos menores, pues es una buena oportunidad que tomen responsabilidad a un hermanito menor, a lo mejor con matemáticas, con alguna materia que les está costando trabajo, con sus tareas, con algo, alguna responsabilidad, que empiecen a tomar responsabilidad, porque eso los ayuda a madurar. Si nosotros les resolvemos todo en la vida, no van a madurar. Necesitamos darles responsabilidades. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 9, vamos a ver todo lo contrario, alguien que se deslindó de toda responsabilidad. Y dice aquí, y Jehová dijo a Caín, es Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y es el espíritu que vemos ahora en muchos muchachos, ¿verdad? Se trata de ellos, solamente de ellos. Y si nosotros fomentamos que la vida se trata solamente de ellos, estamos haciéndoles un daño terrible, de verdad. Ellos necesitan saber que Dios nos ha escogido para ser de bendición para otros. Que Dios nos ha escogido como instrumento, sobre todo nosotros que conocemos la verdad de Jesucristo, que hemos sido transformados por Él, que conocemos su amor, tenemos una herramienta maravillosa para dar a los demás que están en necesidad. Y tanto físicamente como pueden estar en necesidad emocionalmente, como pueden estar en necesidad espiritual, pero que nuestros hijos empiecen a tomar responsabilidad, primero de ellos y después de la vida de los demás. Cuando allá nosotros, en donde estamos viviendo en California, va una familia, desde que llegamos más o menos hace 5 años, que vienen de bien lejos. Nosotros vivimos cerca de Santa Ana y ellos vienen de Cathedral City, una ciudad que está cerca de Palm Springs. 2 horas hace para llegar. Van y sirven, hacen cosas increíbles, de verdad. Aman tanto a Dios que su vida es servir, servir, servir. Bueno, pues ellos tienen un chiquito que cuando nosotros llegamos tenía 4 años, estaba a punto de cumplir 5 años. Y nosotros lo que hacemos es, en las casas nos reunimos entre semana, les llamamos células, y la predicación del domingo la desglosamos en esas células con preguntas. Entonces cada uno participa diciendo, ¿verdad?, lo que observa en la Biblia y cómo eso se aplica a su vida. Bueno, esta familia desde pequeñito, Matthew se llama ese niño, de 5 añitos estaba no estaba en un grupo aparte, estaba con todos los adultos y le tocaba participar, ya sea leyendo, cuando ya aprendió a leer, orando o también comentando acerca de lo que se estaba leyendo, cuál podría ser una respuesta apropiada para su edad. Total, este chiquito creció de verdad amando la palabra, ahorita va a cumplir 9 años, ama la palabra. Y entonces este chiquito decidió invitar en todo a mi esposo. Le pidió a su mamá cuando se graduó comprarse una bolsa igual donde carga mi marido su Biblia, una Biblia parecida a la de Héctor, y luego iba atrás de él imitándolo hasta cómo caminaba. Este chiquito, bueno, ahorita ya tiene mucha participación en la iglesia, ama la iglesia, sabe cuántas células hay, en dónde están todas, cuándo nos reunimos, empezamos una reunión en inglés, yo estaba dando una clase de fundamentos en donde la gente lee una porción de un estudio bíblico que es el fundamento de la fe cristiana y luego contestan. Pues me pidió que quería él estar ahí, sus papás lo tenían que llevar a mi casa los sábados y aparte pues la reunión de los domingos. Ya saben, 2 horas de venida y 2 horas, si es que no hay tráfico, de regreso a su casa. Total, el primero en terminar el cuestionario, Matthew. El primero en aprenderse los versículos, Matthew. Y entonces, un día lo llevaron a Disneylandia. Y pues me dijeron sus papás, ¿no?, que lo habían llevado a Disneylandia. Entonces yo llegué con Matthew y le digo, oye, Matthew, platícame que te llevaron a Disneylandia. Y dice, sí, pero te digo mi versículo. Yo dije, me va a decir los juegos que a los que se subió, vio a Mickey, wow, esa edad, pues es una cosa increíble, ¿no? Para lo que significa para un niño Disney. No le importó lo más mínimo, pero su versículo bíblico sí, increíble. Es un ejemplo para nosotros, ese niño es un ejemplo, se sabe la Biblia. Y entonces mi esposo le dijo, porque ahorita lo que él quiere es poner cada vez más jóvenes a predicar la palabra. Tenemos una reunión en inglés y el pastor ahorita tiene 20 años ahí enseñando la palabra. Y entonces le dijo a Matthew, mi marido, cuando tengas 15 años, Matthew, tú vas a predicar. Apenas cumplas los 15 años vas a estar aquí en la plataforma y vas a enseñar la palabra de Dios. Sí, pastor, porque habla así como medio norteñito. Sí, pastor, pero si quieres los 13. Haciendo, no, hombre, de aquí a que lleguen los 15. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Oremos para que siga así con ese corazón fervoroso en la adolescencia también, que atraviese por ese valle, pero con el Señor en su corazón. Pero sí es importante ponerlos en ambientes donde ellos escuchen la palabra y que tomen responsabilidad de su vida espiritual y de otros. Cuando mi hijo Eric era chiquito, llegamos a Chicago a vivir hace 13 años, Y pues la iglesia era pequeñita, empezamos a compartir la palabra, una persona se convirtió, una persona que se dedicaba, le llaman landscaper, es como jardinería, pero es como hacer patios también, abarca más cosas. Y la persona que se convirtió, se llama Miguel, junto con su esposa y su hijita, se fueron a vivir cerca de la casa donde nosotros vivíamos. Y entonces él, por su flexibilidad en los horarios, tenía muchos trabajadores y todo, nos tocaba las mañanas, vecinos, y tenía, porque estaba recién convertidito, tenía muchas dudas, y llegaba y nos preguntaba, pero ¿cómo es esto? Y platíquenme, ¿qué versículo? ¿Y cómo puedo compartirle a los demás? Y, hambriento. Y entonces Eric, para entonces tenía que como 8 años, mi hijo, el tercero, le habían regalado un libro que decía preguntas acerca de tu vida cristiana, respuestas a las preguntas que tienes de tu vida cristiana. Y entonces llegó un momento en que llegaba a la casa, porque él estaban haciendo homeschool, y llegaba la hora que los niños estaban tomando lunch o lo que sea, y oía las preguntas de Miguelito, ¿no? Y oía que preguntaba, y un día se va a su cuarto y le dice, mira, Miguelito, aquí están las respuestas para todas tus preguntas, le va sacando su libro. Pero me gustó mucho porque desde entonces él, Miguelito, le llamaba a Eric el pastorcito. Y era increíble porque a su corta edad podía contestarle muchas de las preguntas que tenía Miguel, ¿no? Pero ya ahí ya dijo de una vez todas las respuestas, ahí están, pero ya no me preguntes. Qué importante que nuestros hijos tomen responsabilidad de su vida espiritual y de alguien más, en muchos aspectos. Dejemos que ellos tomen responsabilidad, no les resolvamos todo. Bueno, y ahora por último vamos a ver el último punto, que es la evaluación. la evaluación. ¿Mande? Evaluación. Entonces llegaron, cuando vieron Simón Pedro, que el milagro que el Señor había hecho, habían venido otros de otra barca para ayudarles. Viendo esto, dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es increíble ver que Pedro, pues ante los ojos humanos o los compañeros que él tenía como pescadores también, pues Pedro era un fracasado. O sea, se dedicaba a la pesca y no pescó nada, ¿no? En su propio esfuerzo, con sus propios méritos, con todo el trabajo que no la hizo, pues. No la hizo. Y cualquiera le hubiera puesto cero, ¿no? Reprobado. O sea, eres pescador y no pescas, pues ¿a qué te vas a dedicar, manito? Ese es tu oficio, no lo puedes hacer bien. Pero vemos a Jesús que no lo calificó de la misma manera. Nosotros a veces hacemos mucho énfasis en el éxito académico de nuestros hijos. No está mal, ¿verdad? Es su responsabilidad. Pero a veces el énfasis es demasiado grande. Y cuidado y reprueben, y cuidado y bajen sus notas, y cuidado y no estudien, y cuidado tengan un problema en la escuela. Porque entonces los reprobamos nosotros. O que tienen los muchachos el cuarto tiradísimo, y para nosotros es un cochino, no tiene disciplina, que es sucio, este niño no sabe buenas maneras, no es educado, qué barbaridad, es una vergüenza. Es una vergüenza porque los estamos calificando de acuerdo a estas características, pero Jesús no califica de la misma manera. A nosotros no nos ha calificado de esa manera. ¿Cómo calificó el Señor a Pedro? Por su corazón. Que Pedro fue capaz de decir, Señor, yo soy pecador, tú eres santo, 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 apártate de mí, no soy digno de mí. Qué corazón de Pedro, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros tenemos corazón orgulloso y le decimos al Señor casi casi hasta lo que le vamos a enseñar porque nosotros nos comportamos bien, somos buenos, no pecamos, no hacemos mal a nadie, no nos metemos con nadie y nos ponemos una autoevaluación muy buena y la evaluación que le damos a nuestros hijos es muy baja. El Señor tiene otra manera de calificar. A Pedro le puso mención honorífica. Te voy a hacer pescador de hombres, Pedro. Lo evaluó de una manera tan diferente como nosotros evaluamos a nuestros hijos. Qué increíble cuando nuestros hijos lleguen a decirnos que son pecadores, va a ser el momento más glorioso que podamos experimentar. Uno de nuestros hijitos una vez llegó a nuestra, nos citó a su papá y a mí, y nos invitó a comer, ya estaba trabajando, y nos dijo con lágrimas en los ojos, llorando, nos describió su pecado. Y lloraba y lloraba y lloraba el chiquito, pensando, no sé, que nosotros íbamos a reprenderlo, que estábamos muy enojados por lo que estaba haciendo, que era una vergüenza para nosotros. Pues lejos de sentir eso, nosotros nos sentimos súper agradecidos con Dios, porque por fin podía identificar que era pecador y que humildemente sabía que necesitaba un Salvador, que era Jesucristo en su vida. Lo que tanto anhelábamos que llegara, ese momento que tanto anhelábamos, llegó. Llegó a su vida, pudo darse cuenta de lo precioso y maravilloso que es el amor de Dios y su gracia inmerecida. La estaba recibiendo mi hijo, era algo hermoso. Él ya había recibido a Cristo, pero muchas veces es emocional ese momento, ¿no? Oye, que todo mundo recibe a Cristo, podemos hasta nosotros medio presionar para que reciba a Cristo en su corazón. O sabe qué es lo que tiene que hacer como hijo de cristianos o porque le hemos enseñado la palabra. Pero cuando Dios se revela a su corazón, así como con Pedro, ¿no? Y pudo darse cuenta que era pecador, fue algo increíble. Es conocer la gracia de Dios, es por lo que debemos orar. A veces nosotros nos vamos muy directamente al comportamiento, otra vez, los síntomas de la enfermedad. Pero qué importante es orar por su corazón. Y a veces no vemos que llegue ese momento y lo vemos a nuestros hijos como pecadores en sus pecados sumergidos y nos afligimos. Pero una vez oyó mi esposo a una persona que dijo, no dejes que los defectos de tus hijos impidan que veas en ellos la gloria de Dios. Son corderitos de Dios, son pequeñitos de Dios. Dios los ama más que nosotros. Dios anhela su salvación más que nosotros. Cristo murió por ellos, más que nosotros. Cuando llegue ese momento es glorioso. Oremos por eso. Sí, por las calificaciones, sí, porque tengan disciplinas. Qué importante, sí lo es. Pero no perdamos la perspectiva. ¿Qué es lo más importante? Que mis hijos conozcan la gracia de Dios. ¿Verdad? Necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a evaluar como Él nos ha evaluado a nosotros y evaluar como quiere que nosotros evaluemos a sus pequeñitos, a sus corderitos. ¿Verdad? Necesitamos ser ejemplo para nuestros hijos, necesitamos orar por ellos, necesitamos darles oportunidades para cuidar de otros, necesitamos que Dios transforme nuestra vida y que nos dé una segunda oportunidad con nuestros hijos cuando hemos hecho las cosas mal. Dios nos perdona, Dios nos ama, nos libra de la culpa también, nos libra de la culpa. Y es hermoso saber y descansar en eso, ¿verdad? Que nos da una segunda oportunidad para que tratemos diferente a nuestros hijos. Y quiero leerles por último la parte final que escribió mi esposo, que se me hizo importante. Dice así, en mi caso personal, con quien hice el peor trabajo como papá fue con mi hijo mayor. Mis constantes viajes me mantuvieron mucho tiempo ausente, afanado y distraído. Su comportamiento, por alguna razón, detonaba en mí un enojo incontrolable. Con ese niño realmente me extralimité al disciplinarlo físicamente. Y con gran dolor hoy recuerdo haber usado mucha furia durante aquellos años para disciplinarlo, cosa que con el paso de los años me ha pesado mucho. Sin embargo, paradójicamente, él es el niño más noble que existe. Enamorado de mí desde el día en que nació, se ha desarrollado emocional, espiritual, intelectual, profesional y socialmente tanto que es una inspiración y un ejemplo para sus hermanos. Él es, además de todos mis hijos varones, quien me da quizás más muestras de amor físico. Cuando estamos sentados a la mesa, no deja de acariciarme la cabeza, como si de mí hubiese recibido nada más que caricias. Por supuesto, quiero aclarar que yo estoy perdidamente enamorado de todos y cada uno de mis hijos, y de todos ellos por igual. Pero esto que acabo de compartir contigo me lleva a una conclusión importante. Los mejores hijos crecen a la sombra de padres imperfectos. Padres que, aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo por amarlos, aprendemos que esto no es ni puede ser suficiente, ya que el corazón del ser humano solo encuentra paz, satisfacción y sentido de propósito cuando experimenta el amor del Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa debe ser entonces nuestra meta y nuestra más importante prioridad como papás. Cuando uno de mis hijos, el segundo, cuando era jovencito, pequeñito, él me ayudaba muchísimo, era como mi brazo derecho. El más grande tenía déficit de atención y era como que siempre estaba en la luna. Pero este, todo lo que yo le pedía, todo lo que encargaba, así me lo hacía. Era súper diligente y lindo. Cuando nos fuimos nosotros a Chicago, los llevamos a homeschool, en la casa, y este chiquillo me dijo, mamá, no puedes estar en la casa, siento que me ahogo porque él es súper sociable. El más grande lo habíamos mandado a la escuela y la verdad es que tuvo un comportamiento increíble, siempre testificando de Cristo, siempre respetándonos a nosotros. Fue un milagro ese chiquito del que habla mi esposo en este libro. Pero el Andy, el segundo, era tremendo, tremendo. Y bueno, cuando era chiquito se portaba increíble, pero cuando creció y lo mandamos a la escuela empezó a tener un comportamiento, pues ya entró a la adolescencia y empezó a cambiar muchísimo. Ya contestaba, ya la descripción está de la adolescencia totalmente, ¿no? Y entonces, pues sí, arretar la autoridad con mi esposo, en una situación muy difícil, una vez mi esposo lo empujó de los hombros con violencia. Y mi hijo se puso a llorar, fue un momento muy tenso, Y después mi esposo, pues Dios lo redarguyó, se sintió súper mal, lloró y fue y le pidió perdón. Le pidió perdón y fue muy lindo porque mi hijo lo perdonó. La pregunta fue, ¿me puedes perdonar? Un acto de humildad también de mi esposo porque él pudo haberse mantenido en esa situación, ¿verdad? Pues yo soy el papá y tengo derecho a mandar y tratarte de esa manera porque me estabas faltando al respeto. Pero él no, él mantuvo una actitud humilde y fue capaz de ir a pedirle perdón a Andrés, nuestro hijo. Fue muy lindo porque hubo una reconciliación, le prometió que nunca más iba a usar de violencia física, nunca más iba a usar intimidación con él, se lo cumplió. Y desde entonces se volvió el brazo derecho de mi esposo, después de muchas situaciones que vivimos. Pero pues ahora vive en Chicago, está casado, es el que nos va a dar nuestro primer nieto. Lo que les quiero decir es que no es el fin de la historia. No es el fin de la historia. A lo mejor están pasando por un momento difícil con sus hijos o con sus hijas, pero no es el fin de la historia. Es importante aplicar estos principios. Pero lo que dijo aquí mi esposo es bien importante. Son hijos de padres imperfectos, completamente imperfectos. Pecadores también, que necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos su ayuda, necesitamos su espíritu para hacer de acuerdo a su voluntad y dirigir a nosotros de acuerdo a su voluntad. En él hay perdón, en él hay restauración. Confiemos en lo que Dios puede hacer en nuestra relación. Si está quebrantada, si hemos lastimado, si hemos hecho cosas indebidas, si hemos actuado en la carne con nuestros hijos, si los hemos lastimado, hay esperanza. Es importante reconocer que hemos fallado. El pedirle perdón a nuestros hijos los sana, ¿saben? Y a veces pueden estar ellos indiferentes y decir, no te perdono, pueden no decir nada, pero dentro del corazón empieza a haber una luz de esperanza para la sanidad de su corazón. Porque a veces decimos cosas terribles. Nos desquician, nos hacen enojar, saca nuestra furia, saca nuestro enojo. Y decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero cuando nosotros pedimos perdón, podemos encontrar esperar un poquito de esperanza, tener esperanza en lo que Dios puede hacer a través de ese perdón en el corazón de nuestros hijos y confiar en Él. Y saben que Dios nos perdona y no nos culpa, Dios nos conoce, saben que somos polvo, tiene compasión de nosotros y nos ayuda y nos da una segunda oportunidad. Démonosla. Nosotras mismas. Hay que darnos esa oportunidad de tratar diferente a nuestros hijos, con su ayuda, en oración, confiando en lo que Dios está haciendo en ellos. No es el fin de la historia lo que vemos. Dios tiene un plan perfecto para ellos. ¿Ok? Pues les parece que ahorita nos autoevaluemos, a fin, no para condenarnos, es simplemente para pedirle a Dios que nos ayude a tener una segunda oportunidad, para identificar en qué áreas hemos fallado en el plan de Dios, de lo que quiere Dios para nosotros como madres, identificar aquellas cosas en las que hemos fallado y pedirle ayuda al Señor. Él quiere ayudarnos, son sus ovejitas y quiere que nosotros tengamos un efecto positivo en sus vidas, ¿verdad? Entonces, tomemos un tiempo para llenarlo, orando, dejando que el Espíritu de Dios nos convenza, pero que también nos ayude a sentirnos perdonadas y con una segunda oportunidad que nos da para tratar a nuestros hijos de una manera diferente. Tomemos 5 minutitos para contestar, ¿les parece?
Y Señor, te damos gracias por, en ti hay una segunda oportunidad, Señor. Y tercera y cuarta, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. Y tú nos has mirado con ojos de compasión, Padre. Y este día no fue para evaluar la conducta de nuestros hijos, Señor, sino más bien nuestra conducta, Padre. Nuestra conducta ante ellos, Señor. Y te pedimos que ante la evaluación que nosotras nos hicimos de nosotras mismas, Señor, tú muestres tu misericordia, Padre, como siempre lo has hecho, Señor, una vez más. Gracias porque ahora podemos decir como Pedro, apártate de mí, tú eres santo, Señor, y he sido pecadora, he hecho las cosas mal, Señor, pero en ti tengo perdón de pecados, en ti tengo refugio, en ti tengo consuelo, en ti tengo restauración. Te pido por mi hija, te pido por mi hijo, Señor, que sane su corazón, Padre, que restaures aquellas cosas que le han lastimado, Señor. Es tu hijo y tu hija lo ama, Señor. Y yo te pido, Señor, que abra su entendimiento, abra su corazón, Señor, para lo que tú le tienes que decir. Y ayúdame a no estorbar tu obra, Señor, sino ayudar a que esta obra se realice en ellos, Padre. Que tu gloria sea manifiesta en ellos, Señor. Que puedan extender tu carácter, Señor, tu compasión, tu amor y misericordia para otros también, Señor. Ayúdame a darles momentos especiales para que puedan tener a tu lado, Señor. Dales responsabilidades, Señor, pero a mí sobre todo ayúdame a ser congruente, Padre, con lo que le enseño y con lo que vivo, Señor. Que yo sea la primera en que desee y anhele hacer tu voluntad, Señor. Que yo sea la primera en que desee y anhele escuchar tu voz como María, Señor, está a tus pies, escogiendo la mejor parte, Señor, para que entonces pueda ayudar a transmitir eso a mis hijos, Señor. Yo te doy gracias por las mujeres que están aquí, Señor. Gracias por sus corazones, Señor, que están dispuestas, Señor, a caminar en tus caminos, Señor. Bendícelas con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan, como Pablo, decir que olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No enfocándome en lo pasado, sino en lo presente y en lo futuro, el presente donde tú perdonas, el presente donde tú restauras, el presente donde tú estás, para que yo pueda tener y anhelar un futuro glorioso a tu lado, Señor, y un futuro para mis hijos glorioso, Padre. Gracias porque en ti hay suficiente perdón, en suficiente amor, Señor. Ayúdanos a vivir así, sumergidos en tu amor, Señor, y esperando buenas cosas, Señor, buenas noticias en ti, todo el tiempo, Padre. Te damos gracias y te doy gracias por la vida de estas mujeres preciosas, de sus pequeños, de sus pequeñas, Señor, bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Chicas, que Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Hay unos cuantos libros que nos quedaron, va a haber después en el seminario que dieron Fermín y Tere, pero hay algunos, si gustan obtenerlos. Sí, allá, ¿verdad? Allá, Lucy.
Dame tu teléfono.
Sí, está muy enferma.
Me dijeron.
Pero muy enferma. Y me, cuando fui a ver a la hija que iba a venir a retiro. Álvaro también está enfermo. Está pasando por una situación de prueba muy grande, muy, muy grande. Y me dijo que por favor le dijera que te mandaba un abrazo, mucho cariño, que los aman a ti y a tu esposo.
Igualmente.
Le va a dar mucho gusto que le llame.
Yo le voy a llamar. Así me urge.